www.radiocine.org.
Queridos oyentes del Equipo B, el último fin de semana de febrero de 2006. Aquí está el Equipo B para informaros de todo, a que seguro que os interesa saber qué opina el Equipo B de la última adaptación de uno de los libros pertenecientes a la Divina Comedia de Dante Alighieri, El Purgatorio. Seguro que os interesa saber...
¿Qué hablas?
Espérate a la crítica, Lauri, como los demás oyentes del Equipo B. Seguro que os gustaría saber qué banalidades se han estrenado este fin de semana en Estados Unidos. En el cine, ¿no?
Seguro que están interesados en oír mis cotilleos y no en tus historias del Purgatorio de Dante, que no sé ni a lo que te refieres.
Pues venga, empieza con Nicole Kidman en vez de con Dante.
Pues tío, es que esto es muy fuerte porque se dice, se comenta, se habla que el mes que viene nos vamos de boda.
¿A dónde, a dónde, a dónde?
¿A dónde? Espérate que lo leí a Sydney, me parece.
Necesito pedir vacaciones.
Pero necesitamos muchísimo dinero para coger un avión e irnos a Australia.
Y sobre todo necesitamos no estar embarazados de 8 meses.
De 7, vamos.
De 7, no, pero el mes que viene estarás de 8,
si Dios quiere. Pues sí, es importante. Pues me voy a perder la boda del año, que es que por lo visto, se casan Keith Urban y Nicole Kidman.
¿Pero nos han mandado invitación?
A nosotros no, pero yo voy.
A ver, cuéntame.
Pues eso, que se casan, que por lo visto dicen por ahí los periodistas que ya se han mandado las invitaciones, que la gente ya lo sabe, y que se van a casar en una pequeña iglesia en un sitio de Australia, que ahora mismo no me acuerdo, que es donde se casó su hermana pequeña, o su hermana mayor.
O su hermana mediana.
Así que se casan, tío. Mira, yo no sé, a mí me escama mucho. ¿No te has dado cuenta que la prensa ha tenido como mucho más respeto y no se ha hablado tanto de la relación de Nicole Kidman con Keith Urban que con otras relaciones que ha tenido ella antes? Como la de Lenny Kravitz y todo esto.
¿Y a qué crees que se debe?
No tengo ni idea, pero me escama un montón.
¿Crees que la prensa tiene remordimientos de conciencia por haberse pasado un mogollón con su relación con Tom Cruise y ahora la deja un poco en paz?
No sé, porque mira a Tom Cruise en la caña que le están dando también.
Bueno, ahora me lo cuentas. Yo te voy a hablar de un actor mucho menos glamuroso, mucho más joven y mucho más metido en el síndrome Macaulay Culkin. Ese es el síndrome en el que yo denomino a los jóvenes actores prometedores que caen en un círculo vicioso de drogas, alcohol, sexo y diversión y acaban por marchitar sus carreras. Se trata de Brad Renfro.
Yo no tengo ni idea de quién es.
Pues Brad Renfro era un chaval que... ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la película El cliente con Tommy Lee Jones? Y
sí.
Sobre el libro de John Grisham,
sí.
Y también con Susan Sarandon,
sí.
Pues el niño que ve el suicidio.
Ah.
Bueno, pues después de eso hizo una gran película del director de Sospechosos Habituales llamada Verano de Corrupción. Pero la verdad es que acabó el chaval bastante corrupto.
¿Pero no sale en Los Sopranos este?
También sale en Los Sopranos. En el año...
Es que lo de Los Sopranos es como un...
Como que se terminan creyendo de verdad que son
no,
mafiosos.
Que todos están fatal en Los Sopranos. ¿No
están,
te
muy
das
mal,
cuenta?
Están muy mal de lo suyo en general.
Sí, sí.
El caso es que Brad Renfro ahora tiene 23, pero ya con 18 le acusaron de posesión de cannabis y cocaína y ahora con 23 le han pillado con bastante más heroína de lo necesario para uso personal y él ha decidido declararse culpable para eludir la cárcel y dedicarse simplemente a 3 años de trabajos sociales y de un programa...
¿3 años?
Sí, señor, de un programa de desintoxicación de 3 años. Tela marinera.
Más una multa que le habrán puesto del 15.
Sí, sí, a ver si se recupera porque vamos, pobrecillo.
Yo tengo una noticia bastante curiosa porque la verdad es que nosotros siempre pensamos que los actores pues se leerán un guión antes de elegir si quieren hacer el guión o no y pensarán pues qué tal me va este papel y tal, y de repente damos con un señor como Samuel L. Jackson que ha hecho películas muy buenas.
Sí, en el pasado.
Que el próximo proyecto que ha elegido no se leyó el guión. Le dieron el guión, vio la front cover, leyó el título y dije, a esto me apunto.
¿Y de qué va?
Pues el título...
Hombre, claro, si es La Guerra de las Galaxias 4, pues seguro que es, ni se lo lee y participa.
El título es Snakes on a Plane. Serpientes en un avión.
¿Eh?
Y la película va de que, pues claro, están en un avión... Y hay un señor que tiene que matar a otro señor o no sé qué historias, y entonces la forma de matarle es liberar serpientes dentro del avión.
¿Pero las serpientes se van a cargar a todo Cristo dentro del avión, no solo al señor?
Pues yo solo sé eso, eso es lo que he leído, eso es lo que me han contado y no sé más, pero vamos, que tiene gracia que leigas el guión por el título.
Pues hablando de Samuel L. Jackson, un director que considera uno de sus actores favoritos a Samuel L. Jackson es Steven Spielberg. Y ya es noticia otra vez. Mira, desde el Equipo B, querido Steven, te recomendamos que te calmes. Que dediques un poquitín más de tiempo a cada proyecto, porque historias tan prometedoras como la de Múnich, yo creo que se fueron un poco al traste por la velocidad en la que encadenas proyectos y un poco en la preparación. Y ahora volvemos a lo mismo. A finales de este año 2006 se rueda finalmente, de momento, luego puede cambiar, la cuarta entrega de Indiana Jones. ¿Tú lo sabías?
¿De Indiana Jones?
Sí. Pues resulta que ya está preparando también la cuarta entrega de Parque Jurásico para el año siguiente, y del cual ya tiene guión, y él está preparando el guión técnico sin tener el guión original todavía completamente corregido, digamos. El guión original lo firma Frank Marshall, que ya sabéis que es uno de mis favoritos.
¿Pero el guión original de cuál?
De Jurassic Park 4. Ah. Que Frank Marshall, que acaba de estrenar Eight Below, la película
con Paul Walker,
y que dirigió Aracnofobia ya en su tiempo. Y eso parece que directamente se va a ir del látigo al dinosaurio. Ya veremos qué tal acaba todo.
Pues anda, que las dos producciones no son grandes ni nada, como para hacerlas ahí
a la vez.
Bueno, ya termino yo con una última noticia así también estúpida, y ya sabéis que se han dado los premios BAFTA, que son como los Óscares de Inglaterra. Y la verdad es que hubo una ganadora que nadie se esperaba, que era Thandie Newton por su papel en Crash. Pues resulta que Thandie Newton estaba tan emocionada que dijo, pues mira, voy a dejar el premio donde los abrigos, de eso que das el abrigo y te dan una ficha, pensando en que se iba a emborrachar y iba a estar contenta que iba a perder el premio. Tú fíjate qué cosas.
Pero, o sea, eso ya es como decir, noche loca, y ahí firmo mis intenciones.
Claro.
Bueno, dime en 30 segundos qué pasa con Tom Cruise y Katie Holmes.
Pues nada, que salió una revista que decían que lo habían dejado. Y ellos, antes de que saliera la revista al público, se enteraron de que iba a salir eso y enseguida saltaron diciendo que no, que es mentira, que seguimos juntos.
Bueno, pues nada, felicidad, que todo vaya muy bien y que nada.
Y por cierto, Katie Holmes muy mal porque sigue volando y está de 8 meses.
Bueno, sí, o sea, malo no es, simplemente puedes dar a luz en mitad del avión.
Pues por eso, sin equipo médico, sin enfermeras, sin quirófano y sin nada.
¿Volará con el equipo de ultrasonidos que se compró para casa?
Me da a mí que no.
Venga, vamos a los estrenos de la semana.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Jotía, si te digo, el número uno de taquilla este fin de semana en Estados Unidos.
Miedo me da, porque la verdad es que películas buenas no hay, ¿eh?
Eso ya te digo yo, que siempre a primeros de año, mal rollo. Bueno, a pesar de que El Purgatorio de Dante Alighieri, gran película, que luego criticaremos.
Yo creo que la crítica me voy a ir. Tú cuentas tu historia, luego vengo yo y ya cuento la mía, porque ya sé por dónde vas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Madea's Family Reunion es la número uno del fin de semana en Estados Unidos con 30 millones de dólares. Es la última locura.
¡Tócate los pies! ¿30 millones?
Sí, señor. Del cómico negro Tyler Perry, que te sonará porque hace poco, 6-8 meses, estrenó una película que fue un hit, que era El diario... A ver si lo sé traducir bien. El diario de una mujer negra loca.
Sí.
O algo así. Bueno, pues sigue con el tema. Él hace de, en este caso, de Madea, que es una abuela que, pues eso, va a tener una reunión familiar y no sé qué historias le pasan. Pues eso, comedia disparatada, pero por lo visto con carga social también, y que aquí, pues eso, la gente va a ver en manadas. No sé yo qué te va a salir.
¿Ya?
Sí.
Vale, pues otro estreno de la semana es una película de los Weinstein, de los hermanos Weinstein.
¿Dirigiendo?
No, dirigiendo, no, produciendo. Porque vale. Resulta que estos ahora les ha dado por meterse también en películas animadas. Y empezaron con la de Hoodwinked, que es la Caperucita Roja, que la verdad es que la gente no sé.
No, pero sí que ha tenido resultadillo en taquilla.
Sí, hizo dinero, pero la gente no habló muy bien de ella. Pues han estrenado ahora la siguiente, que se llama Dougal. Y va como de un... no sé qué es eso, un perro, un caniche, un oso, no sé lo que es, que es adicto al azúcar.
Sí.
Y que, sin querer, libera al villano Zibad. Bueno, no sé, es un lío. Bueno, he visto el tráiler y no lo entiendo, pero lo que impresiona...
Yo creo que es que el caniche aceptó el papel sin leerse el guión.
Lo que impresiona es el cast, o sea, los actores que tienen poniendo voz a los personajes.
Dime.
Pues está Jon Stewart, que está de moda porque va a ser el presentador de los Oscars. Judi Dench. ¿Quién más está? William H. Macy.
Guppy Goldberg.
¿Quién más?
Jimmy Fallon.
Chevy Chase. O sea, mucha gente.
Kevin
ahí.
Smith, el director indie.
Bueno, Ian McKellen, pues o sea que...
Está Gandalf. Bueno.
Que ves que hay gente así que muy seria y no sé. ¿Qué tal ha hecho esta en taquilla?
Se ha quedado ahí a mitad camino. Bueno, el caso, también se estrena otra película que ha defraudado bastante en taquilla, y es Running Scared, o Corriendo Asustado. Es la nueva película de Wayne Kramer, que nadie sabe quién es, a no ser que os diga yo, que es el director de The Cooler. Película bastante, ya lo dijimos en el equipo B, que prometía mucho y que luego no se quedó en tanto. La película, de nuevo, con Paul Walker, que ya estrenó la semana pasada, y este chico no deja de trabajar.
Este no para, y a mí me gusta porque está muy bien. A ver si hace una película que yo quiera ver.
Pues a mí me gusta su antagonista en esta película, que es Chas Palminteri.
También.
Y la película va, pues eso de... entra un disparo en casa de Paul Walker cuando está cenando con su familia, y una cosa muy complicada.
No sé, él es como de la mafia. Es una, a mí me recuerda ya, o sea, sé que no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco a History of Violence.
Vamos a ver, Lauri, no compares a Dios con un gitano.
Vale.
Y dime, sí, el estreno intelectual, socialmente atrevido. Y la entrada de este año oficial de Sudamérica, de Sudáfrica, para los Oscars.
Pues se estrena en estreno limitado, como siempre, claro. Todas las que son así buenas, bueno, buenas, yo no voy a ir a verla. Todas las que son así independientes, diferentes, extranjeras, es estreno limitado, y cuando se estrena en todo Estados Unidos es en dos cines.
Pero afortunadamente en San Diego.
Sí, pero a mí me da igual porque yo no quiero verla. Porque debe ser triste, triste, triste. ¿Ves? Del dolor.
Por gente como tú, hacen estrenos limitados. Porque como la película es triste, yo no voy.
Claro, y es que se llama Sotsi. Dirigida por Gavin Hood.
¿Es el remake de la película con Dustin Hoffman, que hace de mujer?
¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! Dirigida por Gavin Hood y protagonizada por Presley Chenyage, Motusi Magano, Israel Makoe.
¿De qué va la peli?
Desconocidos. ¿De qué va? Yo qué sé.
Pero si hemos visto el tráiler 50 veces.
Pero no lo entiendo.
Pues en uno de los guetos de Sudáfrica, ciudad donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, que al fin y al cabo es lo que pasa en todas las ciudades del mundo. Bueno, pues uno de los pobres muy pobres, al robar un coche a una señora que va en el coche, la dispara medio por accidente, medio porque está asustado, y luego se da cuenta de que dentro del coche la señora iba con su bebé.
Es verdad.
Entonces el chico, muerto de arrepentimiento, se hace cargo del bebé, y el bebé ilumina su vida y le da una segunda oportunidad.
¿De verdad tú has visto todo eso en el tráiler?
¿De verdad que tú vas al cine a dormir?
Pues debe ser, porque yo no me he enterado de nada de eso.
Bueno, la película aquí ha levantado expectación porque dicen que es la siguiente City of God, o Ciudad de Deus, o la Ciudad de Dios, la película de Fernando Mireles. Pues si me apetece, iré solo, claro, ya os la cuento.
Y es la que ganó el People's Choice Awards en el Film Festival de Toronto.
Muy bien. Tu Spanglish me encanta, Lauri.
¿Verdad que sí? Pues venga, vamos a que nos cuentes esa historia del purgatorio que no sé muy bien.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Pues la película había entrado potente y abrasadoramente en mi cabeza como uno de los objetivos para ver esta semana. La película ganó el premio al mejor actor y al mejor guión en el Festival de Cannes de este año. Ya sabéis cuál es.
No, yo no. ¿Quién? ¿Qué? ¿Es que hemos visto dos? ¿De cuál hablas?
De la que ganó el premio al mejor actor y al mejor guión.
¿Y quién ganó?
The Three Burials of Marquíades Estrada.
¿Y actor? ¿Quién? ¿Tommy Lee Jones?
Tommy Lee Jones y el escritor Guillermo Arriaga. Bueno.
¿Ganó en Cannes?
Sí, casi, pero Dios mío.
Tío, qué fuerte.
Tienes lo que aquí se llama pregnant head, que no te enteras de nada mientras estás embarazada.
No, ni antes de estar embarazada tampoco.
Bueno, la película va más o menos de un cowboy de Texas que
pero
es Tommy
Lee
Jones.
¿Cómo se llama?
Que lo he dicho, The Three Burials of Melquíades Estrada.
Pero dilo en español.
Los tres entierros de Melquíades Estrada.
Vale.
Bueno, la película va de un cowboy que es Tommy Lee Jones y que emplea a un mexicano, más o menos ilegalucho él.
No, más o menos no.
Ilegal de todo. Y en su rancho de Texas, vamos, que no es su rancho, sino el que cuida. Y pues un policía de la frontera se lo carga por accidente al mexicano. Y el Tommy Lee Jones, pues eso, secuestra al policía y se lo lleva con el cuerpo de Melquíades Estrada a enterrarlo en su tierra natal, en el norte de México. La película, Laura dijo que era lenta. Yo creo que es contemplativa.
Pero contemplativo es sinónimo de lento. Es decir, lento, pero de forma más bonita para que la gente no se no sé cómo se dice, para que no le sienten mal al Tommy Lee Jones, pero la película es lenta, tío.
Y yo creo que es un fresco extraordinario de lo mejor hecho en cine nunca respecto al purgatorio de Dante Alighieri.
Tócate los pies, ¿hasta dónde has ido?
Nadie es bueno sino malo, sin ni malo, perdón, sino que merece todo el mundo una segunda oportunidad. Al principio de la película tú ves, este policía medio fascista, pero que luego te das cuenta que no es medio fascista,
pero
sino...
Pero lo de fascista porque lo dices tú, estás para allá, tío.
Ah, ¿a ti te parecen sus métodos de detener a los inmigrantes en la frontera de México bien?
Pero eso es porque es una persona violenta, no tiene nada que ver con que sea fascista.
Es fascistoide.
Uy.
Bueno, el caso es que estas son las películas que me gustan. Empiezas con esa idea y terminas dándote cuenta de que es el mundo el que los ha hecho así. El mundo aburrido, pues eso, te explica muy bien, digamos, el ambiente de Texas, en el que no existe otro entretenimiento que acostarse unos con otros, por ejemplo, que no existen ni centros comerciales a los que ir, con lo cual nos reímos un rato. Y lo que es absolutamente maravilloso es en el momento en el que se coge los caballos Tommy Lee Jones y se lleva al secuestrado hasta la ciudad natal del Norte de México, donde residía Melquíades Estrada. Y a mí es que me encantó la relación de ellos dos durante ese viaje, que si te das cuenta hay poquísimo diálogo, es todo con gestos y es todo... Es una contención tan maravillosa entre los dos. Es una aceptación de un periodo de redención en el personaje del policía que al final termina en una escena gloriosa pidiendo perdón después de ese viaje de redención y ganándose el cielo. ¡Es el purgatorio puro y duro!
¿Ya?
Sí.
Es un poco lenta la película. Es un poco lenta, de verdad que sí.
¿No tiene nada más que añadir?
No, es lenta, es... Pues como todas las películas americanas que tú estás deprimidísimo en el cine viendo en pantalla lo que está pasando y la gente de al lado, los americanos, están partiendo de risa. Es que siempre topamos con ese tipo de películas que a ti te gustan porque son de sufrir, pero no están hechas para eso, están hechas para los americanos que se parten de risa.
Vamos a ver, no creo que Tommy Lee Jones haya hecho esta película para que se parta de risa. Además, solo se partían de vez en cuando con diálogos muy específicos.
Sí, pero que es una película muy triste, que te da un reflejo de la sociedad americana horrible, 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 horrible.
Y yo creo que más bien te da reflejo de la pobre gente de la sociedad americana que vive en el sur de Texas, en mitad de la nada y olvidados de la mano de Dios.
Que sí, pues por vale. Eso, que es horrible, el pueblo este pequeño, la camarera, si es que es todo horrible, es todo tristísimo.
El personaje de la camarera y de la mujer, del policía de patrol, que por cierto está bien de ver, la chica, son tremendos y ayudan muchísimo a la historia.
Sí, sí, pero sí, yo no te digo que esté mal del todo, yo solo digo que está lenta. Yo recomiendo a la gente que vaya a verla, pero que vaya a verla con la mente un poco abierta, no pensando que van a ver el purgatorio de Dante. No, vas a ver una película lenta, que es curiosa, pero es lenta.
Es curiosa. Bueno, la que sí que es curiosa y completamente recomendable es otra película que se ha estrenado en muchos países ya, entre ellos Francia y España, así que hello a los oyentes de Radio Cine en Francia y en España. Y es Caché, la última película de Michael Haneke.
Dilo en español, Caché, ¿eh?
Caché, al cual idolatro.
Vale.
¿Qué te pareció la película?
Esta película sí que mola, tío.
A ver, es
está
que sí.
Está genial, porque tú estás viendo la película, la verdad es que mantiene un montón, no tienes ni idea de lo que está pasando, es impresionante cómo te mantiene, y el final de verdad que es la bomba lironda, porque lo del final es tela marinera.
Pero hablemos de los encuadres de la casa donde se sucede casi toda la acción de Michael Haneke.
Ay, a mí lo que me encantó fue los títulos de crédito del principio.
Es que los títulos de crédito se merecen un Oscar simplemente a eso. O sea, al que haya imaginado, que supongo que será Michael Haneke, esos títulos de crédito. Tremendos.
Sí, sí, la verdad es que la película está fenomenal. No, yo no quiero hablar mucho porque es que... Si no la estropeas, pero de verdad necesito que la gente vaya al cine a verla y que luego nos escriba el programa y nos diga lo que ellos piensan del final.
Olvídate de primeros planos, olvídate de dirección efectista. De hecho, céntrate en la última imagen en la cual encuadra Michael Haneke en un prodigio de escena. Mucho, mucho, mucho dentro del encuadre, muchos puntos de atención, por lo cual te cuesta centrarte en el punto de atención final. Pero que es lo que espera Michael Haneke. Estamos hablando de una historia de voyerismo y en la última escena tú eres el voyer, el que examina a todo el mundo hasta que das con lo que te tienes que centrar de la escena. ¡Qué cosa más bárbara!
¿Sabes a mí a lo que me recuerda un montón?
¿A qué?
A la película del Baigón.
A la película de Abbas Kiarostami sobre un documental que procesan a un cineasta en Irán.
¿Te acuerdas que hay una escena que es todo el rato el Baigón rodando por la calle?
Sí.
Pues al principio de la película dije, me voy a tragar otra película del Baigón y va a ser un rollo del dolor, pero no, esta está muy bien.
¿Pero qué consigue con ello Michael Haneke? Consigue que te metas en la piel del que está... Es que no podemos decir nada de la historia porque es sorprendente, pero del que está, digamos, amenazando con su presencia a esa familia, que no es ojo, que no es otro que, digamos, el ojo divino. O sea, no es que nadie les esté... Es el ojo divino que es, en un momento de la vida determinada de las personas hace que resurjan los pecados de todo el mundo.
Y los actores impresionantes.
Daniel Auteuil y Juliette Binoche. Una maravilla de película, de verdad. A mí, o sea, estoy entre esta y Código Desconocido como las mejores películas jamás hechas por Michael Haneke, y eso que la que más me impresionó es La Pianista. Y os recomiendo que ahora mismo, si hay un ciclo en cualquier sitio, en cualquier ciudad donde estéis de Michael Haneke, vayáis a por él.
Bueno, di cuál es nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriban y nos digan qué piensan ellos del final, porque yo no puedo seguir viviendo así.
Lo que estoy sorprendido es que aquí la gente en Estados Unidos estaba bastante llena la sala, acabó la película, se quedó todo el mundo a los títulos de crédito, se encendieron las luces y la gente no se iba de la sala preguntándose unos a otros y por su interpretación de la película.
Pero si nos quedamos todos hablando ahí 10 minutos.
¡Una maravilla! Para que luego digan que al público estadounidense no le gustan las películas intelectuales.
¿Que dónde nos escriben?
equipob@radiocine.org.
Pues eso, y ya vámonos, que nos hemos tirado mucho tiempo hablando de esto.
Un beso y un abrazo para todos.
Hasta la semana que viene.